Pues gracias, hermanos, gracias a Dios por esta mañana que nos podemos reunir. Y saben que no cabe duda que para el creyente es hermoso ver el amor de Dios en su vida, ¿no es cierto? Yo creo que tú como creyente has experimentado el amor de Dios, ¿o no? Y es precioso ver el amor de Dios en nuestras vidas, pero lo que es maravilloso es que Dios manifiesta ese amor a través de los hermanos en Cristo. Pues es increíble ver cómo Dios toma un grupo de personas y las lleva a amarse unos a otros, a estar al pendiente unos por otros, algo que en el mundo, antes de conocer a Cristo, seguramente no hubiéramos hecho. Entonces, gracias, hermanos. Yo quiero agradecer a todos ustedes por su amor. Fueron muchos mensajes de aliento para saber cómo seguía yo, ¿no? O sea, hace 8 días, Polo, yo iba a predicar, no pude venir porque realmente lo que tenía, no sé si fue COVID, no sé si fue influenza o fue una gripa muy fuerte. La cosa es que estaba con fiebre, estaba ahí un poco mal, pero muchos me hablaron, muchos me mandaron mensajes. No voy a mencionarlos porque tendré que mencionar casi a todos. Entonces lo aprecio mucho, mis hermanos. Pero al final lo que vemos es que la palabra de Dios es real. La palabra de Dios se cumple, ¿sí? Esta hermandad, esta amistad, este cariño, este amor no es más que el resultado de la transformación que Dios lleva a cabo en sus hijos, ¿sí? O sea, hay una transformación que lleva a los hijos a estar al pendiente de los otros hijos. Lo más maravilloso es cuando sucede esto. Cuando sucede esto en la iglesia, lo más maravilloso es que Dios es glorificado. Eso es lo más maravilloso. Y hoy vamos a hablar de la gloria de Dios. Es parte del mensaje. Y sabes que esto es lo que hemos estudiado y hemos aprendido en la carta a los romanos, sobre todo en los últimos capítulos. Así que, hermanos, gracias por vivir la carta a los romanos. Gracias a Dios. Vamos a estudiar hoy. Ahí está el lema, ¿verdad? El lema de la carta, el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y ahí está el título. Vamos a estudiar los versículos 13 al 16 del capítulo 15. Y ahí está el título, tu ministerio, la mejor ofrenda a Dios. El chiste es que al final lo vas a entender bien. Tu ministerio, la mejor ofrenda a Dios. Vamos a leer el pasaje ahí en Romanos capítulo 15, 13 al 16. Dice así la palabra de Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Sí, vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Gracias, Dios, porque nos permite estar aquí. Gracias, Padre, porque regresó la electricidad a este lugar. Gracias, Dios, porque tú estás al pendiente de todo. Y, Señor, te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones hoy. Sé tú, Padre, en nosotros para poder ser hacedores de lo que tú nos enseñas. Gracias porque tu palabra es perfecta. Gracias porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Sé tú en nosotros, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, hermanos. La semana pasada Félix nos decía que la vida cristiana debe vivirse en comunidad, ¿sí? No aislado, o sea, Dios no quiere ermitaños, ¿no? Un ermitaño es aquel que toma sus cosas, lo más indispensable, y se va a una ermita allá en el cerro solito y dice: yo aquí en comunión con Dios, él y yo nada más, ¿no? O sea, ese no es el plan de Dios. La vida cristiana debe vivirse en comunidad. ¿Cómo define Dios a la iglesia? Como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que tiene una cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Jesucristo, por supuesto. Y yo te pregunto algo. Si tú vas caminando y te encuentras allá afuera, vas caminando por ahí, y te encuentras un corazón, un páncreas, un fémur y un ojo, ¿qué pensarías? Hoy acabo de ver un cuerpo. ¿Eso pensarías? Aparte que es bastante grotesco el ejemplo. O sea, un hígado, ¿no? Un páncreas, un corazón ahí. Eso no es un cuerpo, ¿no? Eso no es un cuerpo. Son partes de lo que fue un cuerpo, tal vez, ¿no? Dios nos ordena, mis hermanos, no dejar de congregarnos, dice la Biblia. Dice Hebreos, dice la carta a los Hebreos, no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo y cada miembro tiene su función. ¿Cuántas veces, hermano que me escuchas, hermanita que me escuchas, no pones a la iglesia o la reunión del domingo en segundo lugar? No, fíjate que ahorita no, hoy no voy porque pues hay una oportunidad de ir a desayunar con los cuates. Hay oportunidad de ir a no sé dónde. Hay oportunidad de ver el partido. Hay oportunidad de, no sé, cualquier cosa, ¿no? Yo sé que puede haber algunos compromisos de vez en cuando, pero deberían de ser la excepción, ¿sí? Tú y yo somos parte de un cuerpo y Dios nos ordena no dejar de congregarnos. ¿Sabes por qué? Porque cada miembro del cuerpo tiene su función. Ahí te gustaría que tu ojo dijera mañana, oye, mañana no estoy contigo, ¿eh? Y te vas tuerto a trabajar. ¿Podrías manejar? ¿O que una oreja se quedara en tu casa? ¿Podrías hacerlo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es un cuerpo, hermanos. Un hígado no es un cuerpo. Un oído solito no es un cuerpo. Cada uno de nosotros que hemos creído somos parte del cuerpo de Cristo, dice Pablo, que es la iglesia, pero debemos entender que hay una cabeza. La cabeza es Cristo y el cuerpo sigue donde la cabeza determina. Pero para eso debemos estar unidos, ¿sí? Nosotros estamos viendo en esta parte de la carta que el apóstol Pablo se preocupa por instruir a la iglesia de Roma de algo que es por demás importante, ¿sí? Hace un llamado a la unidad. El domingo pasado, en la enseñanza, bueno, el domingo antepasado, perdón, en la enseñanza de la Cena del Señor, comentaba que esa celebración es como un sermón gráfico, ¿sí? Que habla de la muerte, de la resurrección y de la promesa de la segunda venida de Cristo. Es un sermón gráfico, es algo que al practicar la Cena del Señor, al final es una conmemoración, ¿sí? Yo quiero recordar y celebrar lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso decía Jesús, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros celebramos al partir el pan y al compartir el pan y el vino, ¿no? Pero sabes, algo bien importante, tu vida y mi vida también deberían de ser un sermón constante que glorifique a Dios con tus buenas obras. Tu vida y mi vida deben ser un sermón constante, no nada más el domingo, no nada más el día del discipulado, no nada más el día de la reunión de oración, sino un sermón constante de lunes a lunes que glorifique a Dios con tus buenas obras. Tú debes andar, y yo también, en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y esas obras, mis hermanos, deben ser el resultado de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y de esa santificación progresiva que Dios está llevando a cabo en ti. Dice Santiago en el capítulo 2, muéstrame tu fe por tus obras. Perdón, otra vez. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es imposible decir que tenemos fe si no vives para Dios, si no hay buenas obras en tu vida. El que era ladrón ya no es ladrón, ahora comparte con los demás. El que era mentiroso ya no miente. El que era avaro ahora no es avaro, ahora da. El que era soberbio ahora reconoce su pecado. Hay un cambio en la vida de una persona que realmente se convirtió. Entonces es muy importante, hermanos, una fe verdadera se va a mostrar siempre tu andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas, Efesios 2:10. Y fíjate que de esto mismo Pablo le habla a Tito. Ve lo que dice aquí en Tito 2, del 11 al 14. Dice Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? O sea, Dios quiere que un verdadero creyente viva en este siglo, en este mundo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. ¿Y por qué un creyente puede vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente? Porque está aguardando, versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Tú estás esperando a Cristo? Bueno, entonces debes vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿celoso de qué? Celoso de buenas obras. Es decir, uno de los resultados inmediatos de la gracia de Dios en una persona será buenas obras. Entonces, pregunta, ¿las buenas obras salvan? No, pero una evidencia de que Dios te salvó es que andas en las buenas obras. Es al revés. Andas en buenas obras porque Dios te salvó. Tú no puedes hacer absolutamente nada para agradar a Dios y salvarte. En cuanto a la salvación, por supuesto. Pero ya salvado, ya con el Espíritu Santo, entonces Dios te lleva a vivir en esas buenas obras. Dice que el pueblo de Dios debe ser un pueblo celoso de buenas obras. Y la palabra celoso, tú cuando oyes celoso, te imaginas una persona que tal vez cela a su mujer o una mujer que cela a su esposo. Celoso quiere decir solícito, quiere decir atento, quiere decir diligente, quiere decir aplicado, quiere decir esmerado. Una persona creyente debe vivir esmerándose en las buenas obras. Cuidadoso también quiere decir, cuidando de andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces Dios nos dice que un resultado de la salvación es renunciar a la impiedad, vivir correctamente porque estoy aguardando la manifestación gloriosa de mi gran Dios y Salvador Jesucristo, y Él nos purifica para vivir en las buenas obras. Tú acuérdate que Jesucristo dijo, Juan 13, ahí está el pasaje, del 34 al 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ve lo que dice el siguiente versículo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? Si tuvieseis amor los unos por los otros, ¿lo puedes ver? ¿Te das cuenta cómo tu vida y mi vida deben ser un sermón gráfico, un sermón constante del amor de Dios? Es decir, cuando la gente que no conoce a Dios ve cómo la iglesia se procura, ve cómo unos a otros se procuran, ve cómo se apoyan para predicar el evangelio, eso no quiere decir que vas a permitir pecado, no. Pero si apoyas, si amonestas, si soportas, si recibes, no juzgas, no menosprecias, haces todo esto, entonces la gente te va a criticar, pero va a decir, ellos son discípulos de Cristo. Ellos sí son discípulos de Cristo. ¿Puedes verlo? Debemos ser sermones vivientes. Y por eso Pablo nos dice, lo que hemos estado aprendiendo en esta carta, recíbanse. Primer punto. ¿Sí? Recíbanse los unos a los otros. No juzguen, no menosprecien a los demás por cosas no esenciales. Ese es el punto. Acuérdate que todo esto es por cosas no esenciales. Sopórtense, agrádense. ¿Se acuerdan? Que hemos, todo esto lo hemos estado estudiando. Yo espero que tú, si no vienes un domingo, que debería de ser la excepción, repito, por lo menos te metas a escuchar la prédica en internet. Y si ese día no pudiste, por lo menos tengas la responsabilidad y la diligencia de ir a Facebook o ir a YouTube y volverla, la puedes escuchar en cualquier momento. ¿Sí? Acuérdate que aquí no venimos a cumplir con un rito religioso. Ya me contó el domingo, así que voy a vivir como Drácula de lunes a sábado. No, así no es. Aquí no te cuenta el domingo. Aquí lo que cuenta en tu vida es que tienes una relación con Cristo todos los días. Eso es lo que cuenta. ¿no? Y en eso tenemos que enfocarnos. Así que repasen las prédicas, mis hermanos. Recuerda que Jesucristo, porque ve lo que dice, todo lo que hemos estado estudiando desde el capítulo 14, recíbanse los unos a los otros. Dice Pablo, no juzguen los que son maduros a los que no son tan maduros. No menosprecien, dice Pablo, sopórtense unos a otros. Dice Pablo, agrádense unos a otros. ¿Sobre qué base, Pablo? Bueno, sobre la base de que Cristo te recibió, Cristo te soporta y Cristo te agrada. Y cuando yo digo que Cristo te agrada, no me refiero a que te cae bien Cristo, sino que Él hace cosas para agradarte. En esta semana Cristo hizo algo que te agradó. Siempre hace algo Cristo para agradar. Simplemente el hecho de permitir que tú tengas una relación con Él personal y que Él te reciba, vamos a decirlo así, en su despacho, que es el trono de la gracia, y que te diga, ¿qué necesitas hoy, hijo? Entonces tú llegas con tus cargas, llegas a pedirle perdón por tus pecados, llegas a decirle, Señor, tú sabes que está ahorita mal esto, sabes que traigo una mala actitud, ayúdame, sabes que el trabajo tiene problemas, sabes, Padre, que hay tal enfermedad. Cristo te recibe y quiere escucharte, pero ¿sabes qué? También quiere que tú lo escuches. Entonces abres la palabra de Dios y escuchas a Dios, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, mis hermanos. Cristo ya no te menosprecia, Cristo ya no te juzga. ¿Por qué? Porque el juicio del Padre cayó sobre Él para que no cayera sobre ti. ¿Y qué necesitamos para esto? Ahí hay una flechota. ¿Qué necesitamos para esto, para lograr esto? Vean lo que va a aparecer ahí, hermanos. La perfecta, santa, poderosa, suficiente palabra de Dios. ¿Fuiste a leer en la mañana? ¿Fuiste hoy en la mañana a tener comunión con Dios? ¿Ayer tuviste comunión con Dios? ¿Tienes una buena vida de oración? ¿Necesitas esto? De otra manera, no vas a poder vivir recibiendo a los demás, soportando a los demás, agradando, nada de esto. Entonces, mis hermanos, necesitamos la enseñanza, la paciencia y la consolación de las Escrituras. Así, unánimes, vamos a poder glorificar a Dios. Que ese es tu negocio y el mío. Antes de que, si alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? Antes de que diga, no, pues soy agente de seguros. Soy traductor de libros. Soy veterinario. Soy doctor. Soy abogado. Soy chofer de un coche. Antes de eso, di, ¿a qué te dedicas? A glorificar a Dios. ¿Lo podrías decir? ¿Sí lo podrías decir? A glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque manejando el coche del cual soy chofer, glorifico a Dios, oro, le comparto a las personas que se suben, en mi chamba puedo compartir también, me han propuesto negocios deshonestos, los he rechazado. En fin, glorificar a Dios es todo eso. Es donde se ven las buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿sí? Y este llamado, mis hermanos, es para la iglesia. Con judíos y gentiles, Cristo ha recibido a ambos pueblos y de los dos ha hecho uno. Qué maravilloso llamado a la unidad. Es como un matrimonio. Mientras cada cónyuge se acerque más a Cristo, se van a encontrar mejor entre ellos. Hay un triángulo aquí que yo les quería. Mire, ahí está ella. Ahí está Andreita, mi esposa. Ahí estoy yo. No, ay, qué galán se puso esto. No, no, no. Bueno, ahí están él y ella, ¿ok? Y hay una distancia normal que sea en todas las parejas. Pero en la medida, mis hermanos, en que tú y ella se acercan más a Cristo, entonces ahí se van a encontrar. Ahí va a estar ella y él unidos en Cristo. Y lo mismo pasa entre nosotros. Aquí una parejita está sonriendo, como diciendo, ¿ya nos va a tocar? Perfecto, qué bueno. Gracias a Dios. Aprendan esta lección, hermanos. Es importantísimo. En la medida en que tú y yo, como creyentes en la iglesia, nos acerquemos más a Cristo, ahí nos vamos a encontrar como hermanos también. Y pues yo cuando vemos esto, la distancia se hace mucho más corta, por supuesto. Y bueno, le podríamos decir el triángulo, de la unidad en Cristo. Y ahora Pablo nos deja ver, con todo este antecedente, su preocupación por los discípulos y algunos de los motivos de oración que él estaba llevando a cabo. Dice el versículo 15, perdón, el versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué importante es la esperanza para el creyente. Qué importante. ¿Dónde tienes hoy tú fincada tu esperanza? ¿En ya sanar de la enfermedad? ¿En ya conseguir ese trabajo que no has conseguido? ¿En que ya se arregle el problema con tu esposa o con tu hijo? ¿En que, no sé, lo que sea, hermanos? ¿En salir del apuro económico en el que estás? En fin, ¿dónde tienes puesta tu esperanza? Déjame decirte algo. Jesucristo dijo, no te preocupes por el día de mañana, ¿lo crees? No te afanes por el día de mañana. Dice, ¿tú crees que los pajaritos que se van al nido en la noche, dijo Cristo, están preocupados? ¿Mañana habrá semillas? ¿Mañana habrá algo que comer? Dice la Biblia que nuestro Padre Celestial los alimenta y dice que tú vales mucho más que esos pajarillos. ¿Crees que Dios no está al pendiente de ti? Por supuesto que sí. Qué importante es tener nuestra esperanza correctamente fincada. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos dice que estemos llenos de la palabra, ya que esta nos enseña, ya que esta nos hace pacientes y nos consuela. Y tener bien claro, mis hermanos, que la palabra de Dios es Dios mismo hablando. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te gustaría escuchar así audible la voz de Dios? ¿Sí o no? Así que llegara y te dijera, Raulito, bla, 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 bla. ¿Te gustaría? Se puede. ¿Sabes cómo puedes hacerlo? Lee en voz alta la palabra de Dios. Lee en voz alta la palabra de Dios y vas a estar escuchando a Dios. O pon un audio, en audio la Biblia y vas a estar escuchando a Dios. Así que la palabra de Dios es el mismo hablando y Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. Pero en este pasaje también se le nombra como el Dios de la esperanza, el Dios del gozo y el Dios de la paz. ¿Te fijas lo que dice ahí? Y el Dios de la esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer, porque todo viene de Él, por supuesto. Yo les decía hace 3 domingos que la esperanza es la que produce el verdadero amor. ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Se acuerdan del pasaje? Hace apenas 3 domingos que lo estudiamos. ¿Ya no se acuerdan, hermanos? ¿Ya no se acuerdan? ¿No tienen idea de lo que estudiamos hace 3 semanas? ¿Por qué la esperanza es la madre del amor? ¿Saben por qué? Ya no los voy a torturar más por lo que dice este pasaje. Dice Pablo a los colosenses, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ve lo que dice Pablo, ve por lo que oraba. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿a causa de qué? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Si tú amas a los demás, es porque tienes bien fincada tu esperanza en Dios y sabes que Dios está guardando por ti en los cielos. ¿Lo crees o no lo crees? O sea, Dios está guardando por ti a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio. Fíjate todo lo que tiene este pasaje, por favor. Qué importante es ir todos los días a la palabra del Evangelio. Qué importante es fortalecer nuestra esperanza con la palabra del Evangelio. Y qué importante es amar confiando en que algún día vamos a estar con Cristo para siempre. Es el punto. Así que si pones tu esperanza en tu encuentro con Jesucristo, podrás experimentar el amor de Dios en tu vida. Ese amor que Dios derramó en ti cuando puso su Espíritu Santo, cuando Él te selló, así mismo Dios va a fortalecer tu fe. Pero para ello, ve lo que dice nuestro pasaje aquí en Romanos 15, 13. Ahí dice 13, hermanos, es 13, ¿eh? Ok, póngale un un uno ahí nada más. Dice Pablo entonces: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y luego dice el versículo que acabamos de leer de Colosenses, hablando de la esperanza, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así que gozo y paz, el verdadero gozo y la verdadera paz, solo pueden venir de Dios. Y solo pueden venir de una profunda comunión con Dios. ¿No es cierto que cuando vas con Dios en la mañana, abres la Biblia, empiezas a leer, no es cierto que Dios te empieza a hablar? ¿No sientes que Dios te está hablando a ti? ¿No es cierto que exactamente el pasaje que te toca leer lo necesitabas? ¿Pasa o no pasa, hermanos? ¿Verdad que sí? Y te llega Dios, Dios te dice, y Dios te anima, muchas veces Dios te anima, muchas veces Dios te reprende, Dios te exhorta, Dios te consuela, en fin. Ese es nuestro Dios, pero tenemos que ir a encontrarnos con Él. Tenemos que ir a encontrarnos con Él. Si tú quieres aprender de física cuántica y te inscribes a un curso, tienes que ir a las clases, ¿no? Sería tonto pagar un curso y no ir. Bueno, aquí ya tienes pagado el curso. Y aparte, está más, es menos técnico que la física cuántica, ¿eh? O sea, llegas con Dios y Dios te está esperando todos los días para que tengas comunión con Él. Por eso, gozo y paz en el creer. Y esto lo oímos por la palabra verdadera del Evangelio. Observen esto, por favor. Y es importante esto, hermanos. Hasta ahora, la carta a los romanos que estamos estudiando, hemos recorrido ya prácticamente toda la carta. Nos falta terminar el capítulo 15 y el 16. Y estaba oyendo yo a un predicador que decía: ¿tú qué sientes cuando acabas de leer un buen libro? O sea, está un libro buenísimo, estás picadísimo, puede ser el libro que tú quieras, una biografía, una buena novela, la historia, lo que sea. Y cuando vas a acabar de leer el libro, ya vas en las últimas páginas, ¿no sienta cierta nostalgia? Dices, ¡ay! Una vez yo leí un libro de historia, novela histórica, que Rodrigo conoce muy bien, un autor que nos gusta mucho a Rodrigo y a mí, que se llama Maurice Druon. Y en el, como es una novela histórica, él tiene que matar a un personaje. Yo me regresaba, no, es que no se puede morir, Roberto. Y me regresaba, no, sí se murió. Y me regresaba, sí se murió. Entonces te encariñas con los personajes, esta es parte de la novela. Cuando acabo de leer una biografía de un cristiano alemán que vivió en la Segunda Guerra Mundial, bueno, la primera y la segunda, tremendo, tremendo lo que vivió. Y se va acabando el libro y dices, ay, Señor, ya me quisiera regresar. Bueno, sientes un poquito eso ahorita que está acabando la carta de Pablo a los romanos. ¿No es cierto? No sé si Polo, Adrián, Félix, dije Polo, Félix, Adrián y yo, que son los que lo predicamos, sentimos esto, ¿no? O sea, estamos llegando al final y, ay, Señor, me acuerdo del capítulo 1, el 3, el 6, el 8, que es espectacular. Bueno, toda la Biblia es espectacular, ¿no? Pero es maravilloso. Entonces, observen esto, mis hermanos. Hasta ahora en la carta hemos visto una gran exposición. Es decir, del capítulo 1 al capítulo 11 vemos los indicativos. Es una exposición de Pablo donde nos indica lo que somos por la obra redentora de Cristo. ¿De acuerdo? Así, así como resumen, así muy general de todo, hay un montón de cosas ahí, por supuesto. Pero también hemos visto una gran exhortación. Acuérdate, dice Pablo a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios, capítulo 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, os ruego por las misericordias de Dios, ahí acaban los indicativos. A mí me encantó cuando pregunté esto y Andy dijo, no, yo no lo entendí, y ese día se lo expliqué, y sí lo entendió. Y ahí empiezan los imperativos. ¿Qué es un imperativo? Una orden, un mandamiento, ¿no? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Y ahí empiezan los imperativos. Un montón de imperativos. Pero esos imperativos se terminan en el capítulo 15, versículo 13. Ahí se termina. Incluso el versículo 14 parece indicar que Pablo estaría terminando su carta, pero no lo hace. Más bien continúa profundizando, pero ahora en su relación con la iglesia de Roma, les habla de su ministerio, les pide que oren por él, que participen con él en un sentido en sus viajes misioneros, y dice, cuando yo vaya a Roma, quiero que me encaminen porque quiero llegar hasta España, dice Pablo, ¿no? Entonces él quería que participaran con él en su obra, ¿sí? Entonces, versículo 14, ve lo que dice aquí, 14 al 16. Dice Pablo, después de haber dado todas estas órdenes, todos estos imperativos, todas estas advertencias incluso, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mira, Pablo estaba persuadido de que los creyentes de la iglesia de Roma estaban llenos de bondad. Fíjate lo que ahí lo dice. Él estaba persuadido y estaba seguro que estaban llenos de bondad, que estaban llenos de todo conocimiento y que cumplían con el deber de amonestarse los unos a los otros. ¿Te acuerdas que vimos un pasaje que decía que tú y yo nos debemos agradar unos a otros? Pero dice Pablo, ¿en lo que es bueno para qué? Para edificación, ¿sí? Agrádense los unos a los otros en lo que es bueno para edificación. Eso quiere decir que parte del amor entre nosotros incluye la amonestación. Una amonestación es muy prudente. A ver, si a un árbitro, ahora que está el mundial, ¿no? Si un árbitro ve que se le está saliendo un poquito de control el juego y ve que está viendo patadas, ¿qué tiene que hacer? Amonestar. Y tiene que sacar una tarjeta ¿de qué color? Amarilla, ¿no? Es como una prevención, es decirle, amarilla, a la próxima te vas, ¿sí? Tú y yo tenemos que amonestar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos. Porque muchas veces vamos a caer en situaciones no convenientes. Y yo se los diría, o sea, se los digo, si alguien me ve a mí hablándole mal a mi esposa, me tiene que amonestar. Oye, Raúl, vi que trataste mal a Andrea. Tranquilo, ¿no? O a cualquiera de ustedes, oye, vi que estabas en una situación no conveniente. Te tengo que amonestar en el nombre de Dios, ¿no? Eso tiene que pasar. Y dice la Biblia que Pablo estaba persuadido de que estos creyentes de Roma, aunque él no conocía a muchos de ellos y él no fundó esta iglesia, él sabía que estaban llenos de bondad, llenos de conocimiento y que cumplían con este deber. Hermanos, Pablo era un apóstol. La pregunta es, ¿ahorita hay apóstoles? No. Bíblicamente no podemos decir que haya apóstoles. Porque ahora en muchas iglesias está los pastores y el apóstol, ¿no? Déjame decirte una cosa. Iglesia Bíblica Gracia Soberana es una iglesia apostólica. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe fundada, perdón que lo repita, en el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese ministerio apostólico que yo sé que aquellos hombres que Dios llamó, y esa es nuestra fe fundada en la doctrina de los apóstoles. Por eso somos una iglesia apostólica. Pero ¿sabes qué? Los fundamentos se ponen una sola vez. Si tú eres un edificio, pones un solo fundamento. Y ya que quede el fundamento, levantas lo demás. El fundamento ya está puesto por los apóstoles. Acá podemos ser diáconos, miembros de una iglesia, pastores, pero apóstoles ya no hay. Es más, Pablo mismo, cuando escribe a las iglesias, dice, nombren pastores o ancianos entre ustedes, en ningún momento habla ya de apóstoles. Entonces, nosotros somos una iglesia apostólica, sí, Pablo era un apóstol, sí, tenía una autoridad especial, pero ¿sabes qué? Pablo también era un pastor. Pablo también era un hermano en Cristo. Pablo también era un siervo. No era un superhombre. A ver, ¿tú crees que Adrián es un superhombre? ¿Félix es un superhombre? ¿O Polo? ¿O yo? Por favor, nada de eso. Somos personas que tenemos problemas, que nos enojamos, que pecamos, que caemos en situaciones, hermanos. Pero la gracia de Dios nos levanta. Gracias a Dios por su gracia. Nosotros podemos fallar. Y es bien bonito como Pablo les dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. O sea, ellos sabían que era un apóstol, ellos sabían que Pablo tenía una autoridad, que era un pastor. Pero dice, hermanos míos, así que observa, por favor, algo bien importante. Y volvemos a este punto. ¿Se acuerdan de esto? Así que recibirse, soportarse y agradarse incluye amonestarse. ¿De acuerdo? Incluye amonestarse. Oye, pero es que yo fui con el hermano y le dije, me dijo, ¿quién eres tú para decirme? ¿Quién te ha dado autoridad para venir conmigo? ¿Qué debes hacer si pasa eso? Mateo 18, ¿no? Oye, mira, te lo quiero repetir, mira, es que noté esto. No te metas en lo que no te importa. ¿Quién te puso por autoridad sobre mí? Entonces vas con dos o tres testigos, puedes ir con los pastores, y entonces vamos varios, decimos, a ver, hermano, queremos tu restauración, esto, y, pues no me importa, dice la Biblia, entonces que lo tengas por gentil y publicano. Hermanos, hace 8 días tuvimos que avisarles de una persona que no es bienvenida en esta iglesia. Ustedes recibieron el mensaje, ¿sí o no? Fue eso, una disciplina que no se quiere aceptar. Así que la persona se fue. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque una persona que empieza a contaminar empieza a afectar a la iglesia. Hay murmuración, hay un montón de cosas, y bueno, es parte de la amonestación. Es importante esto, mis hermanos. Pablo dice, le dice a Timoteo en el capítulo 4, en la segunda carta, fíjate, Pablo le dice, te ruego, dice, traigo a Jesucristo y a Dios como testigo en un sentido, ahí en segunda de Timoteo 4:1, y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Es lo que debe hacer un creyente. Ahora, ¿esta labor es nada más de los pastores? ¿De quién más? De todos. Una hermana que a lo mejor ve a otra hermana que no está viviendo bien o que tiene algún problema, hay que ir con ella. A ver, hermana, ven, te quiero ayudar con esto. ¿Qué tienes? Te he visto triste, te he visto afanada, no sé. Tenemos que estar cerca los unos de los otros. Y por eso dice Pablo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta. Pero, Timoteo, tienes que entender esto, con toda paciencia y doctrina. Y la doctrina viene de la palabra de Dios. Por eso dice, predica la palabra. ¿Por qué podemos concluir que Pablo estaba persuadido? Volvemos a nuestro pasaje. ¿Por qué podemos concluir que Pablo estaba persuadido de lo que comenta en ese versículo? Que estaban llenos de bondad, de todo conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque conocía a muchos romanos. Hacia el final de la carta vas a ver, no hay una carta donde Pablo mande más saludos que los que manda la iglesia de Roma. Salúdame a este, salúdame al otro, salúdame a este, y habla de uno, y habla de otro, y habla de otro, en fin, habla muchísimo. Entonces conocía a muchos romanos, y eso lo vamos a ver al final de la carta. Por eso les dice que está seguro de que ellos estaban llenos de todo conocimiento, de tal manera que se podían amonestar los unos a los otros. Hermanos, el conocimiento de la sana doctrina lleva al creyente a la bondad y amar a los demás. Si tú no amas a los demás, si tú tienes amargura con alguien más, quiere decir que no estás lleno de la palabra. Quiere decir que no estás lleno de la palabra. El verdadero amor siempre va a surgir de una comunión profunda con Dios. ¿Cuál fue el problema del fracaso de Israel como nación escogida por Dios? ¿Cuál fue el problema, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Lo dicen varios pasajes de los profetas. Les voy a traer uno. Oseas 4:6. Dice Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Conocimiento de qué? De la palabra. ¿Y por qué puedes asegurar que es conocimiento de la palabra? Ahí lo dice. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te fijas lo que dice? Qué delicado, mis hermanos, es no conocer a Dios profundamente. Qué delicado es pensar que porque un día hice una oración y vengo a una iglesia a congregarme, entonces conozco a Dios. No, mis hermanos, hay que profundizar en la palabra. Déjame decirte algo. Yo me acuerdo de este Charles Simeon, aquel hombre que vivió, un pastor anglicano que vivió en Inglaterra y que ejerció el ministerio 54 años, una cosa así, y se jubiló, ¿no? Ya estaba muy viejito. Y algo que era característico de este hombre es que pasaban por su casa y a las 4 de la mañana estaba la luz encendida. Charles Simeon estaba en comunión con Dios desde las 4 de la mañana. Cuando él deja el ministerio, ya se retira, ya cansado y todo, pasaba la gente y la luz estaba prendida a las 4 de la mañana. Y no es que se le hubiera olvidado al viejito apagarla, no. Se levantaba y prendía la luz y empezaba a tener su devocional. Entonces un hermano le dijo: oiga, pastor, con una buena intención, obviamente, le dijo: oiga, pastor, ¿por qué no lo toma más tranquilo? No se levante a las 4, levántese a las 6. 5:30, pastor. Y él lo único que dijo es: estoy tan cerca de encontrarme con el Señor que no puedo dejar de seguir conociéndolo. No puedo dejar de seguir conociendo. ¿Sabes cuándo vas a acabar de conocer a Dios? Nunca. Vamos a estar conociendo y conociendo a Dios. No sé cómo será en la eternidad, pero aquí en este mundo no vamos a conocer plenamente a Dios. Ahí está su palabra. Ve a ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo tenía una buena opinión de los cristianos romanos, los consideraba informados, maduros en lo espiritual. ¿Por qué entonces escribió acerca de temas cristianos, vamos a decirles así, tan básicos, importantísimos, pero a lo mejor que ellos ya conocían, ¿sí? Pablo lo explica. Ve lo que dice. Os he escrito, dice ahí, y en un sentido lo que está diciendo es: os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Qué importante es tener un ministerio de recordamiento. ¿Se habían oído esa palabra? Vean el diccionario de la lengua española, ahí está la palabra. No crean que no me fijé. Un ministerio de recordamiento, es decir, estarnos recordando los unos a los otros los principios de Dios. Esto es bien importante. Dice el apóstol Pablo: con atrevimiento, o sea, me he atrevido a escribirles como para hacerles recordar. Pablo era muy respetuoso de los trabajos ajenos. Otros pastores, otros misioneros fundaron la iglesia de Roma, pero, y Pablo era respetuoso, pero dijo: les quiero hacer recordar. Y lo mismo hizo Pedro. Fíjate que Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Decía Pablo ahorita, qué importante es que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Si tú crees que Satanás se te va a aparecer en la noche y te va a espantar con cara así como de caballo, una calavera, no lo va a hacer. Podría hacerlo. Pero ¿sabes lo que va a hacer? Va a hacer todo lo posible para que tú dudes de la palabra de Dios. Esas son sus maquinaciones. Va a hacer todo lo posible para que lo tomes a la ligera. Satanás te va a decir: ya eres cristiano. ¿Tú crees que Satanás no conoce el evangelio? Eres salvo. No exageres. No exageres, vive tranquilo, llévatela en paz. ¿Para qué te desgastas predicando el evangelio? ¿Para qué te desgastas discipulando entre semana? ¿Para qué te desgastas apoyando las misiones? No, tú vive tranquilo. Vas a ir al cielo. Lee tu Biblia, sí, léela, claro, de vez en cuando. No, pero léela. Es lo que hace Satanás. Entonces, tenemos que recordar las primeras cosas, hermanos. Tenemos que recordar el Evangelio, así como lo dijo Pedro. Entonces, todos deberíamos de tener todos ese ministerio de recordarnos los unos a los otros las cosas de Dios. El ministerio de recordamiento. Por eso Pablo nos dice que nos amonestemos los unos a los otros, pero esa amonestación debe estar basada en el conocimiento de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque como ya vimos, el conocimiento profundo de la Biblia me va a llevar a amar correctamente. ¿Sí? Tú sabes, por ejemplo, has profundizado en aquel pasaje donde el Señor restaura a Pedro, cuando están pescando y de repente voltean y es el Señor y Pedro se avienta al agua y llegan y el Señor ya les tenía preparado ahí un pescadito a las brasas y tienen comunión con él y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿De qué venía Pedro? ¿De qué contexto? ¿Se acuerdan? De una traición, ¿no? De una traición. O sea, él negó al Señor. Venía ese contexto. ¿Tú crees que Pedro estaba apenado con el Señor? Estaba deshecho Pedro. Deshecho Pedro, ¿no? Entonces le dice, Pedro, ¿me agapeas más que estos? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Pedro no usa la palabra ágape. Pedro seguramente dijo, no voy a cometer el mismo error dos veces. No me voy a meter. Sí, Señor, te amo sobre todas las cosas. Porque la palabra ágape habla de un amor incondicional. Y filios es un amor más fraternal entre personas, ¿no? El amor de Dios es un amor ágape. Y le vuelve a preguntar al Señor, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y al final le dice, Señor, Pedro, ¿me fileas más que estos? Entonces Pedro se entristece. Pedro se entristece. Y el Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te filio, apacienta a mis ovejas. ¿Sí? Atiende a mis corderos. Estate al pendiente. Entonces, hermano, yo cuando leí la primera vez ese pasaje no noté esas cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú tienes que profundizar en la palabra de Dios. Si tú crees que el profundizar es nada más para los predicadores, para los pastores, para los diáconos, para los maestros, no. Profundiza en la palabra de Dios. Vea lo que a las palabras originales que usó el autor. Eso te va a ayudar mucho. La sana doctrina. ¿Y por qué? Si tú profundizas en la Biblia, vas a amar correctamente, vas a tener gozo y paz y vas a ser bondadoso. Así que si vas a amonestar, hazlo, no por lo que sientas, no por lo que te lata, fundamenta tu amonestación en la palabra de Dios. Si tú vas a decirle a alguna persona algo que no está bien, alguna persona, oye, fíjate que tu forma de hablar no es correcta, fundaméntalo con la palabra de Dios. Oye, fíjate que lo que sea, hermanos, cualquier cosa, lo que sea, fundaméntalo con la palabra de Dios. Y acuérdate, dice la Biblia que nos recibamos, que nos aceptemos, que nos soportemos en las cosas no esenciales. Si a mí no me gusta, a ustedes no les gusta cómo me he visto yo, pues no es algo esencial, ¿no? Es que Raúl no es espiritual porque se pone camisa azul, ¿no? Eso sería una cosa no esencial, ¿no? A lo mejor a mí me gusta cómo se viste alguien, otro no me gusta cómo se viste, pero eso no me importa, o sea, eso es lo de menos. Cosas no esenciales, mis hermanos. Qué importante es eso. Si uno quiere comer nada más legumbres, que coma legumbres. Y si quiere comer pura zanahoria, pues que se ponga anaranjado como el conejo. No importa. Eso no es esencial. Si alguien quiere comer carne y le entran los de trapa, buche, chicharrón, todo, que le entre. Espiritualmente no le hace daño, vamos. Digo, no coman tanto porque te van a engordar y les va a dar un infarto y va a haber gastos en tu casa y cosas feas. Cuídate, eso sí. Pero no podemos limitar el amor entre nosotros por causa de la comida o por causa de alguna otra cosa no esencial. Pero en lo que sí requiere diligencia, en lo esencial, ahí sí. Si alguien empieza a compartir aquí, no, fíjate que la salvación es por obras. Cuidado. O alguien llega y te dice, como pasó, oiga, venga para acá, no te conviene estar en esta iglesia porque es muy fría. Vámonos a la mía. ¿Qué tienes que hacer tú?
Habla con los pastores.
¿Qué haces aquí entonces? Vete a tu iglesia que es muy caliente, ¿no? Es lo que tienes que hacer. En fin, hermanos, eso es romper y terminar con la murmuración. Tenemos que hacer esto, tenemos que ser muy diligentes en esto. Entonces, mis hermanos, Pablo les dice que él les escribe con atrevimiento, no siendo pastor que fundó esa iglesia, en un sentido, porque él le estaba recordando algo muy importante, principios importantes, pero también les dice que se atrevió a escribirles por ser, por la gracia de Dios, apóstol a los gentiles. ¿Sí? Pablo les muestra que tenía un ministerio sacerdotal. Ve lo que dice el versículo 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto es bien interesante porque la Biblia de las Américas lo traduce al versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando de manera sacerdotal o de manera de sacerdote el evangelio de Dios. ¿Cuál es la función de un sacerdote o cuál era la función de un sacerdote? Presenta ofrendas que son agradables a Dios. ¿Sí? El chiste es que tu vida y mi vida sea una ofrenda agradable a Dios. ¿Sí? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, y luego que dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice aquí Pablo que él hacía todo lo que hacía, porque para él lo importante es que los gentiles fueran una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, una función de un sacerdote era ese, para que los gentiles sean una ofrenda agradable a Dios. Así que Pablo contemplaba su obra de administrar el evangelio de Dios como una función sacerdotal, en la que presentaba a los gentiles salvos como una ofrenda que a Dios le era muy agradable, le olía bien, porque habían sido salvados por el Espíritu Santo. Fíjate que hay un comentarista que se llama G. Campbell Morgan, que habla de esto. Me parece muy interesante. Ahí está la cita. Dice, ¿qué luz tan radiante arroja sobre nosotros? Perdón. ¿Qué luz tan radiante arroja sobre nuestros esfuerzos evangelísticos y pastorales? Cada alma ganada por la predicación del evangelio no es solo llevada a un puesto de seguridad y bendición. Es también una ofrenda a Dios, un don que le da satisfacción, la ofrenda misma que Él busca. Cada alma cuidadosa y pacientemente instruida en las cosas de Cristo y por ello hecha de conformidad a su semejanza, es un alma en la que el Padre tiene contentamiento y así laboramos, no solo para la salvación de los hombres, sino para la satisfacción del corazón de Dios. Este es el más poderoso de los motivos. Cada vez que tú predicas un evangelio, y la gente se convierte, estás mandando una ofrenda que huele muy bien a Dios. Yo te pregunto algo, ¿tú quieres ver a Dios contento? ¿Quieres ver a Dios feliz con tu vida? ¿Gozoso? Bueno, ¿puedes ver el alcance de tu ministerio? Cada vez que tú predicas el evangelio, a los perdidos, glorificas a Dios. Entonces la pregunta es, ¿estás predicando el evangelio? ¿Cuántas personas se te han ido vivas al Seol o al infierno? Porque se fueron y no les predicaste el evangelio. Yo te pregunto algo, ¿es tu responsabilidad que se conviertan? ¿De quién es la responsabilidad? ¿La tuya cuál es? Hablarles, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú quieres ver a Dios contento con tu vida, feliz, bueno, predica la palabra. Se convertirá quien se tenga que convertir. Predica el evangelio. Ve el alcance de tu ministerio. Tu fidelidad al evangelizar y discipular satisface plenamente a Dios. Así que recordemos, hermanos, Dios nos hace un llamado a la unidad. Nos hace un llamado a recibirnos. Nos hace un llamado a soportarnos. Nos hace un llamado a agradarnos. Nos hace un llamado a amonestarnos, pero todo con el objetivo de que tú y yo seamos fieles, testigos fieles de Él. Llevar su palabra. Y esto será más evidente cuando la gente vea que Cristo está entre nosotros. ¿La gente puede ver que Cristo está en tu vida? Es algo que me debo preguntar yo. Por ejemplo, tus vecinos. ¿Qué opinan de ti tus vecinos? ¿Tú sabes qué opinan de ti tus vecinos? ¿Tienes alguna idea? O sea, tus vecinos podrían decir, fíjate que ellos son diferentes. Creo que son de los aleluyos, pero son diferentes. Fíjate, ve cómo trata él a su esposa. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo ella trata a su esposo, cómo lo respeta? ¿Te fijas cómo los hijos son obedientes a los padres? ¿Te fijas cómo son tan amables con todos los vecinos? ¿Te ven diferente? Si hoy Dios te sacara del lugar donde vives, la gente diría, ¡ay, qué mala onda, aquí ya no están! O dirían, ¡ay, al fin se fueron! Estos ni saludaban, ni pelaban, eran bien sangrones. ¿Cómo te ven ellos? Dice la Biblia que en cuanto nos amemos los unos a los otros, Cristo va a ser visto por la gente de afuera. Así que fortalécete en Dios, fortalece tu esperanza y el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que recuerda, por favor, hermano, anímate a esto. Si no lo estás haciendo, hazlo. Lo mejor está por venir. Nos vamos a encontrar con Cristo. Pronto vamos a estar con Él. Y mientras tanto, mientras llega ese día, recuérdate, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y recuerde lo que dice al final. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acuérdate de esto todos los días. Por favor, lee este pasaje todos los días. En la casa de Dios vamos a morar eternamente. Mientras tanto, vivamos para servirlo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas, tú nos insistes, Señor, en que vivamos en unidad. Ayúdanos, Padre, a hacer luz. Ayúdanos, Dios, a vivir en esa esperanza que tú dispones para cada creyente. Llévanos a ver más adelante, Padre, tener puestos los ojos en ese día en que nos vamos a encontrar contigo, Señor. Y Padre, llénanos tú de gozo y paz, pero que entendamos que esto es en el creer, en el estar en comunión contigo, en profundizar en tu palabra, Padre, en orar todos los días a ti profundamente, en estar de la mano contigo 24/7. Ayúdanos a esto, Padre. Y Padre, el resultado será bondad, conocerte más cada día, Señor, para que podamos ser testigos fieles de ti, Señor, amonestándonos los unos a los otros. Pero recuérdanos, Señor, que esto tiene que ser con toda paciencia y con sana doctrina. Gracias, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esto. Que necesitamos de tu gracia para esto, Señor. Y Padre, al final, recuérdanos llevar ofrendas agradables a ti, al cielo, Señor. Sabemos que el trabajo lo haces tú. Sabemos que el que convierte a las personas eres tú. Sabemos que el que convence eres tú, Señor. Pero llévanos a ser fieles en este ministerio de ir y hacer discípulos a todas las naciones. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has enviado, entendiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuérdanos que somos ministros del ministerio de la reconciliación, que tú estás en Cristo reconciliando al Padre con ellos, con los incrédulos. Y a nosotros nos has dado la palabra de la reconciliación. Ayúdanos a ser fieles en esto, Padre. Gracias, gracias por lo que permites en cada uno de nosotros. Gracias por los problemas, gracias por la enfermedad, gracias por las situaciones complicadas que ha habido esta semana, Señor. Gracias porque tú estás detrás de todo. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.